te informa, te divierte, te acompaña. Es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu Radio San Joaquín.
107.9 Radio San Joaquín.
Radio San Joaquín presenta Knockout, la obra de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
Tengan usted muy buenas tardes, amigo, y sean muy bienvenidos a nuestro programa literario Knockout, la hora de los libros, en Radio San Joaquín 107.9. Y ya nos encontramos muy adentro en el mes de agosto, según dice la voz popular, el mes de los gatos y de los viejos. Vamos también a tener algunas celebraciones en este mes, que son muy importantes. Esperamos, y las citas están todos convocados para el viernes 22, eso es en dos viernes más, en el bar Chancho 6, donde los días viernes tenemos jornadas de poesía. Ese viernes vamos a conmemorar el nacimiento, hace 100 años, de un gran, de un enorme escritor argentino, Julio Cortázar, el gran Cronopio. Yo quiero invitarlos a esa celebración porque se va a reunir allí un grupo connotado de poetas que están actualmente muy activos produciendo y van a mostrar su poesía. También están invitados dos o tres narradores que leerán textos breves y esperamos tener también una muestra musical, algunos temas musicales. Y esperamos pasar una velada muy agradable, con muy buena conversación, mostrando una creación de primer nivel y tener esos momentos intensos que uno pasa cuando se junta con un grupo de amigos alrededor de un vaso de vino o cerveza o agua mineral, por último, porque los tiempos han cambiado un poco. Ahora, yo, continuando con el homenaje que nos hemos propuesto hacer durante este mes a Julio Cortázar, les quiero leer un pequeño fragmento de una de las que yo considero las novelas más osadas que escribió Cortázar, pero también ha sido poco leída, ha sido poco conocida esta novela. No tiene la fama de Rayuela ni de los premios, que son como sus dos obras mayores en novela. Se llama El libro de Manuel. Y es una novela que está estructurada en torno a una anécdota de un grupo de gente que son exiliados y que tratan de hacer cosas por sus países ocupados por dictaduras en el cono sur de América Latina. Y recortan de los diarios todos aquellos avisos terribles que vienen de la América del Sur, dando cuenta de las cosas atroces que están ocurriendo. Y ese libro lo preparan con esos recortes para dejárselo de herencia a un hijo pequeño que tiene una pareja ahí en la novela, que es precisamente Manuel. Y por eso se llama El libro de Manuel. Ahora, un pequeño párrafo de la novela dice así: «Sos una chica formidable», dijo Oscar, metiendo toda la cara en el pelo de Gladys. «Vos misma no sabés lo formidable que sos». «No tengo la menor idea», dijo Gladys, sorprendida de veras. «Pero no me despeines, por favor. Hay un artículo terrible del reglamento interno. Te quiero mucho y sos formidable», insistió Oscar. Y cómo le hubiera gustado ponerla del lado de la luna llena, decirle eso que no sabía cómo decirle, porque Gladys se hubiera quedado mirándolo, algo como «tené cuidado cuando des el salto», o «ahí arriba está lleno de vidrios rotos, no los ve brillar». Realmente estaba un poco neura porque la cosa se volvía obsesiva, era idiota y hasta peligroso, sobre todo la idea de dar el salto, de trepar a la tapia llena de vidrios y ganar el camino de tierra, dejar atrás el asilo, de ver nada menos que a Gladys entre las muchachitas enloquecidas huyendo de a dos o de a tres, clamando y alentándose, sosteniéndose para escalar la tapia. La negrita se había quitado el camisón para echarlo sobre los vidrios. Pasen por aquí. Yo me tiro primero. Dale la mano a Marta. ¿No ves que no alcanza? Espera que yo me trepo primero. Vaya a saber si había luna llena esa noche. En realidad fue la oscuridad lo que les dio la chance de huir. Parece que ya no me acuerdo bien, pero ¿por qué? Entonces voy a tener que cuidarme, hermano. Esta noche quiero estar con vos, dijo Óscar. Supongo que me dejarán tranquilo hasta mañana, después de la emocionante ceremonia. ¿Qué pasa en París? ¿Vos ya tenés hotel allá o qué? Nosotras, las Esther Diller, llevamos una vida sumamente morigerada, explicó Gladys, muerta de risa. De manera que el caballero se buscará un hotel por su cuenta. Recibió ronroneando el beso en la oreja, la caricia que le resbalaba bajo la blusa. Sintió toda separación de aguas. Hijita querida, es que solo los ingenuos creen que se corta con cuchillo, que esto queda aquí y esto queda allá. Desde luego no entendés una palabra de lo que te estoy diciendo, polaquita. Ese es un fragmento del libro de Manuel de Cortázar. Y ahora vamos a una pausa musical. Y luego estamos con nuestro invitado de hoy, que acaba de hacer un largo viaje para estar aquí esta tarde conversando con nosotros.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Mm. estamos tocando el fondo. ¿Y qué les puedo contar de nuestro invitado de hoy? Tenemos con nosotros esta tarde la visita de un gran poeta de allá del sur profundo, como suelen ser la mayoría de los poetas chilenos. Él nace en la ciudad de Talca, en el año 1957. Cuenta que su padre era ferroviario, además practicaba como hobby el boxeo y el ajedrez, y su madre era profesora normalista. Pertenece a lo que él define la generación del roneo. Son poetas cuyas primeras publicaciones se hacen a principios de los 80, durante los días más álgidos de la dictadura militar. Su obra poética cuenta con títulos como Cantos del Bastón, edición del año 2002, publicada en Talca en la colección Hijos del Maule. Por su trabajo literario ha obtenido importantes distinciones, como el tercer premio del concurso nacional del diario El Mercurio en 1988. El primer lugar en el concurso nacional Pablo Neruda en el año 1989, realizado por revista Pluma y Pincel. Ha investigado y difundido la literatura de su región, rescatando la cosmovisión campesina en la formación de una identidad cultural propia, publicando títulos como Maulina, de Emma Hauch, y El viejo Guanay y otros cantos, de Jorge González Batías, en la colección Hijos del Maule. También Faluchos, una colección, una reunión de 30 poetas maulinos. La ilustre municipalidad de Talca, le otorga el Premio Nacional de Poesía Estela Corvalán en el año 2004. Poemas suyos han sido traducidos al francés, catalán, turco, inglés, italiano y portugués. Es licenciado en educación y profesor de Estado en historia y geografía. Su nombre, para quienes no han adivinado de quién se trata, es Bernardo González Kopman, quien además ahora en la tarde acaba de viajar, de venir en bus desde Talca para estar presente en esta conversación que esperamos sea entretenida para nuestros queridos radioescuchas. Muy buenas tardes, Fernando. Te doy la más calurosa bienvenida a Radio San Joaquín. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras aquí?
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un privilegio poder venir a conversar contigo de poesía. He estado escuchando tus programas. Se escuchan acá, me decía el director Don Jaime, en el sector, pero las réplicas que se hacen del programa llegan muy lejos a nivel internacional. Entonces, feliz de estar contigo a hablar de poesía, que es mi pasión, digamos.
Me parece muy bien, y la pasión de casi todos nosotros, que dedicamos mucho tiempo a esto.
La vida entera, a veces.
La vida entera, es verdad. Entiendo, como tú cuentas, que tu padre era ferroviario, le gustaba el box, le gustaba el ajedrez también. Y tu madre era profesora. Yo te quiero preguntar cómo, porque esta es como una pregunta muy típica de nuestro programa, digamos. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia primera, la más lejana, el haber crecido en este ambiente con estos padres? ¿Qué significó para ti en tu desarrollo, en tu formación como poeta?
Bueno, yo puedo decir como que Lentaro, yo tuve una hermosa infancia, dado que va mucho por los padres. Mi padre y mi madre eran campesinos exiliados en la ciudad. Mi padre era del sector de un lugar que nació en Niribilo, que se llama, significa en mapuche, nido de culebra, y su familia así se fue yendo a la ciudad por los estudios y al final terminó trabajando como ferroviario. Y sus últimos años, después del 73, como él estaba muy bien en Talca, en una sección que se llama jefe de patio, que era como un puerto en tierra donde él tenía que controlar los los carros de vacuno, de grano, y yo a veces miraba ahí, po, miraba cómo él salía y dirigía, como, no sé, para mí, entonces eso fue muy mágico. Y después que mi padre, para el 73, como castigo, lo sacan de ese puesto y lo ponen como conductor del tren lastrero a Constitución. Y él dijo que le dieron un premio con ese castigo, porque como tú bien dijiste al principio, era ajedrecista y en su último carrito donde él dormía, llevaba un ajedrez, sacaba partida, paraba las estaciones, hacía lo que y seguía jugando ajedrez mirando el río. Entonces, todo eso mi padre me lo iba comunicando en ese hogar tan franciscano, porque era humilde, pero en lo material, pero era muy rico y millonario en poesía, en fe, en arte en general. Y mi madre, por otro lado, Ter Conman, profesora normalista, iba a su clase en una bicicleta roja, y ella me llevaba la parrilla atrás a clase. Y como mi madre había tenido un hermano que carabinero de los años 60, lo atropelló un auto y yo quedé con ese trauma y después que oscurecía no me quería subir a la parrilla. Y todo era mágico. Fuimos cinco hermanos. Mis padres arrendaban una casa en el barrio Oriente de Talca, grande, inmensa, que tenía un patio que parecía parcela. Y llegamos a tener 70 gallinas, una huerta con viñitas, con sembrados. Y mi padre, entre los sembrados, en los fines de semana, cantaba o recitaba los motivos del lobo, los poemas de Jorge González. Y yo no entendía mucho el contenido de los poemas, pero sí la resonancia de su voz, para mí era impresionante. ¿Qué querrá decir? Y así un poco se me fue impregnando. Y agreguemos a esto que después mi abuelo, Carlos Conman, se viene a vivir con nosotros, que el abuelo es como un tratado de sabiduría.
Abuelo materno.
Materno, sí. Que él administraba campo, su especialidad era también de las escuelas agrícolas de allá del lugar. Él era enólogo. De las viñas.
Experto en vino.
Entonces, después que jubiló, pasa que se va a vivir con nosotros y él hacía volantines, vendía queso, vendía leña, y era un viejo muy amable, muy muy tierno, muy querendón. Entonces, y además, una abuelita viejita que estaba en el pasillo, tomaba mate, secaba ropa en esos secadores de mimbre y nos contaba todas las historias de Verus de Males. Y nosotros creíamos que eran personajes que podían aparecer en cualquier momento por las ventanas o por las puertas.
Entonces, era como la casa de los Buendía en Macondo, un poco.
Una casa impresionante. Oye, y ahí era todo magia y yo no sabía que era poeta todavía. Me acuerdo para el terremoto 60, yo ya tenía 3 años, cuando mi padre me saca corriendo en brazo para la calle y veía cómo se movía todo el mundo. Yo ese recuerdo lo tengo. Y frente a mi casa, que ahora es la Una Sur, en la calle del Comercio de Talca, la calle era de Bolones. Y al frente había una feria donde llegaban los animales. Entonces era una ciudad muy rural, muy campesina. Y eso se impregnó en mí y yo viví ahí en esa casa hasta los 10 años, imagínate. Y de ahí que esa vivencia familiar se me han quedado, yo diría que hasta el día de hoy.
Fuertemente ancladas en la memoria.
El mundo rural, claro. Dentro de la ciudad.
Dentro de la ciudad, un mundo rural dentro de la ciudad.
Como que una colonia campesina dentro. Eso replicó mi padre y mi madre.
Y tú dentro de los cinco hermanos, Fernando, ¿qué lugar ocupaste primero?
El segundo.
Cuéntame una cosa, algo que mencionaste recién. Tú todavía no sabías que eras poeta. ¿Cuándo comienzas tú a darte cuenta, a tener un poco, a barruntar así de que hay algo que te gusta, la poesía? O, claro. ¿Cómo se da eso? ¿Cuándo escribes tus primeros poemas? ¿En qué condiciones?
Bueno, a mí siempre me llamó la atención los poemas que recitó mi papá. Se me quedaron en el subconsciente, pero después pasaron muchos años. Y ya primera adolescencia, 15, 17 años, nosotros nos volvíamos en los veranos a las casas de los abuelos, en el campo, a pasar todo el verano. Había un tal río Maule. Ahí remábamos, nos bañábamos. Y en la casa del tío abuelo Jorge González Bastía, que es un poeta bien connotado en Chile, había una inmensa biblioteca, pero derrumbándose. Y yo espigaba por aquí y por allá y empecé a sacar poetas como Pedro Prado, como Domingo Melfi, como Daniel de la Vega, que eran dentro del concierto chileno, son poetas menores pero muy buenos. Una poesía bellísima. Y por ahí un día yo también hice unos ensayos así, unos escritos, y hice otro y otro y otro, y se me acumularon, y yo escribía prácticamente como un diario de vida, una cosa así. Y un hermano, acá en Santiago después, por allá por el año 75, que estaba en el seminario, los saca y selecciona y los manda a Radio Chilena en un programa de Miguel Dabañino, Nuestro Canto, que era un concurso para Neruda.
Sí, lo recuerdo, muy bien.
Y mi poesía gana el concurso.
No me digas.
Claro.
¿Y tú lo habías escrito así como...?
Yo se lo había...
¿Como
claro,
un diario de vida, mamá?
Claro, un diario de vida, un poema así humildemente. Yo tenía 18, 20 años. Partí escribiendo a los 15, se los pasé a mi hermano. Y ahí yo, y ahí ya, bueno, tuve que venir a buscar el premio, tuve que tomar en serio la literatura y empecé, parece que sirvo, y ahí ya empecé a leer, me contacté con gente en Talca, que especialmente poeta que todavía está vivo, Matías Rafide, y gran maestro, un homenaje al maestro Matías Rafide, que me criticó, me hacía tira los poemas. No, y yo quedaba enojado, pero después él me pasaba otros libros, y donde yo empezaba, de veras que lo mío es malo, por la comparación, por lo que me pasaban acá y lo que escribía yo, aunque había ganado, ya uno se cree que ya lo logró todo, la soberbia del adolescente. Y había otro gran amigo, Enrique Villalanca, fallecido, que me empezó a pasar los libros de Gastón Bachelard, el gran crítico francés.
Sí.
Una maravilla de análisis de la poesía. Y ahí empecé ya, alrededor de los 20 años, empecé ya a tomar en serio la poesía como oficio.
Cuéntame una cosa, ¿tuviste en tu infancia una formación católica? ¿Fuiste a colegio de cura o algo así o no?
Bueno, mi madre, muy religiosa de oración, de diaria, sí. Estuve la básica y la media en un colegio que ya que se llama el Pío X, que son de hermanos holandeses.
Ya.
Pero eran unos colegios donde se integraban todas las clases. Tuviste en Machuca, ¿no es cierto?
Sí, la vi.
El mismo fenómeno de la integración de las clases sociales, que es lo que pretende la
reforma. Eso ocurre aquí en el Grinch, sí.
Exactamente, lo que se pretende la reforma educacional ahora, ¿no es cierto? Claro. Que no haya esa misma experiencia se vivió en el Pío X. Y teníamos gente muy adinerada y gente muy humilde. Y la educación era muy manual, había muchos talleres. Era teórica, pero más práctica. Y de oración también y de sacramento.
¿Era colegio mixto?
Mixto, sí. Bueno, cuando... Sí, era un colegio mixto. Y después Pío X se junta con el seminario y con Santa Cruz y se hace un colegio que se llamó Integrado.
Ya.
Una educación distinta, crítica, casi no se exigía uniforme. Pero sí con los valores bastante sólidos por la democracia y valores cristianos.
Y cuéntame una cosa, ¿tuviste tú alguna proximidad de niño, de joven, a los textos, a la escritura sagrada, digamos, a textos de carácter religioso?
Sí, me gustó mucho Tomás Merton, maestro de Ernesto Cardenal. Me gustó mucho la florecilla de Francisco, San Francisco, pura poesía. Me gustaron también los mismos textos de Cardenal, los Salmos. Pedro Casaldáliga, el poeta... El cura rebelde brasilero, y también los mismos textos bíblicos, por el cantar de los cantares, los proverbios, mucha sabiduría. Tengo una fuerte formación religiosa.
¿Y tú piensas que eso ha tenido influencia en tu poesía, esa parte?
Sí, bastante especialmente en la fuerza que me da para creer en el ser humano como un hombre positivo,
al final de cuenta
la raza humana maravillosa, que estamos predestinados, ¿no es cierto?, a amarnos. Yo creo que el que no ama es porque tiene alguna limitación. Lo normal del hombre, ¿no es cierto?, es social, colectivo, amarse, creer, provocar gestos. En eso me ha servido mucho la fe, para creer en el hombre y creer en la palabra. Acuérdate que primero fue el verbo.
Sí.
¿No es cierto?
Oye, estábamos hablando de la enseñanza básica y media que ocurrió en este colegio
Pío X de los hermanos holandeses, sí.
Y en aquel periodo, cuando tú eras estudiante ahí, ¿escribiste algunos poemas en el ámbito del colegio, pensando en el colegio, que se hubiera leído ahí o que hubiera tenido alguna respuesta de profesores?
Curiosamente no, yo empecé a escribir después que egresé de la media. tuve un vacío existencial, así, y ahí tomé la... pero así hubo un hecho muy importante. Yo diría dos hechos muy importantes en el Pío X. Uno bueno y uno malo. El malo es que yo primero quería ser pintor, y dibujaba bien, y pintaba bien. Y un día el hermano Ramón me dice, esto no lo hiciste tú, esto te lo hicieron. Y a mí me frustró, y me lo dijo de forma bastante enojada, pero yo le tengo un gran cariño al hermano.
El hermano Ramón no creía mucho, parece.
En mi vocación de pintor, me hizo un favor.
No creía. Él no creía, parece. No.
Ahora que soy profe lo entiendo, y lo quiero mucho. Tiene que estar fallecido el padre, un homenaje de aquí. Esa fue la experiencia mala, que me frustró como pintor, y yo dibujaba, creo que tenía habilidades. Pero había un profesor, el señor Guerra, que le decían el patapata Guerra porque calzaba 60, que me dice, Bernardo, todo el curso hay que memorizar un poema y recitarlo y declamarlo acá. Yo era muy tímido, todavía soy muy tímido. Y yo tomo el poema 20.
De Neruda,
y me encantó. Cabrón chico, había muy poca formación. Y puedo escribir los versos más tristes. Oye, y me lo prendo de memoria y me acuerdo que le puse tanto énfasis que un niño habló y el profesor lo hizo callar. Silencio. Y ese gesto, dije, este hombre ama la poesía, esto claro. lo que estoy haciendo es importante. Mi primer 7.
Qué bueno, ¿eh?
Y ahí, eso es bueno. Eso fue muy, esa experiencia fue muy bonita.
Debería haber invitado al padre Ramón
pero el padre Ramón me eliminó de pintores.
Oye, Bernardo, y tú has hablado de dos cosas aquí, de la fuerza que tuvieron tus primeros versos, que te ganaste un concurso en Radio Cooperativa, en un programa de Miguel Dañino. Y
Radio Chilena.
Chilena, sí. Claro, ahí estaba nuestro canto. Y luego después has hablado también de la fuerza, de la importancia del amor, de que el ser humano ama. Ahora, me pregunto yo, si tuviste oportunidad de haber escrito algún poema por ahí que tuviera específicamente una intención amorosa, digamos.
Sí, claro, incluso...
Así con nombre y apellido te pregunto, que hayas tenido oportunidad de entregarlo y ver si llegaba, digamos.
La poesía amorosa y la no amorosa es muy afrodisíaca. Yo creo que es muy sutil y ¿no es cierto? El encantamiento entra por el oído. Bueno, sí, tengo mucha poesía amorosa. En la línea de la erótica de bíblica del canto.
Del cantar de los cantares. Esa que debería ser un texto prohibido en la Biblia.
Sí, claro.
Carne de yugo ha nacido. Más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para él. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se halaga de carne de
cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Conversando con el poeta Bernardo González. Parece que el talento del poeta está ahí en estado, podríamos decir, crudo prácticamente. Ya hay determinadas circunstancias en la vida que lo van provocando, que lo van convocando y lo van trayendo a que finalmente perpetre eso que se llama el verso escrito y un poema. Bueno, entiendo que tú, por la edad que tienes, digamos, al año 73, que es una fecha que marca la historia de este país y marca especialmente, yo diría, a quienes escriben, porque de algún modo van estableciendo un diálogo con lo que ocurre, con lo que ven, con lo que les toca testimoniar. ¿Dónde te pillas? ¿Qué edad tenías? ¿En qué estabas en ese momento?
Claro, yo tenía 16 años, fue un martes nublado, era el día del profesor, mi madre, ya te dije que era profesora normalista, y yo me levanté esa mañana y vuelve mi madre asustada y me acuerdo que dice: Bernardo, parece que cae el presidente y esto va en serio, porque acuérdate que antes había estado el tancazo.
La falsa alarma. Cuento el lobo.
Y me acuerdo que teníamos en el arriba refrigerador una radio chiquitita pila y la prendimos. Y ahí escuché el último discurso de Allende. Fue impresionante, se me vino todo el mundo abajo. Yo entre los 70 y el 73, acuérdate que fue un proceso para los que creíamos. Yo era muy niño, pero sí tenía una conciencia social que la había desarrollado los contactos con la gente que trabajaba, mi papá o mi mamá, seres humanos humildes que veían con esperanza todo este
proceso.
El gobierno de la Unidad Popular. Y los murales que yo vi en Talca, y la música del Inti, del Quila, en fin. Me acuerdo, teníamos los long play del Víctor Jara, y yo manuscribí, porque ahí todos los textos de Víctor Jara los tenía en cuaderno. Entonces, yo estaba aprendido con este, con estos procesos. Con, la leche realmente a mí me la dieron, el medio litro me lo dieron. Y mi mamá hacía postre. Ya te conté que era como maga, mágica. Mi mami que hacía de nosotros nos parchaba y parecían pantalones nuevos. Y nunca, y con todo su, eso, nunca en la casa se vio la necesidad de prácticamente dos obreros especializados, que eran mis padres. Y después del golpe, claro, me acuerdo que la noche se viene encima, los balazos alrededor de la población toda la noche, los tableteos. Fue como morir un poco. Fue una muerte. Yo me acuerdo que se me vinieron todos los sueños al suelo. Y tuve que aprender a vivir de nuevo. Y ahí se viene, ¿no es cierto?, toda la larga noche de los 17 años de la dictadura. Y yo ahí empecé a escribir ya poesía directamente social. Y pasa que ya en la universidad participábamos.
¿Cuál fue tu opción en la universidad? Claro, ¿qué entraste a estudiar?
Yo primero yo tuve... Me fue muy bien en matemáticas. En mi primera prueba saqué muchos puntos en matemáticas. Estuve a estudiar ingeniería en geomensura. Yeah. En la Universidad Técnica del Estado en Talca. Y se acaba la carrera por todas estas reestructuraciones que empiezan a hacer los militares. Y había que venirse a Santiago a geomensura o cambiarse. Yo me cambié a pedagogía en historia, que era, iba más afín con mi ser humanista, digamos. Y ahí empezamos a hacer recitales, toda la cultura esa de clandestina que se empieza a desarrollar con los poemas biografiados, en fin, empezamos a intercambiarnos libros. En ese tiempo, encontrarse un Neruda era una joya, porque acuérdate que ni siquiera salía la fotocopia todavía, y que los celulares, toda la revolución tecnológica, olvídate. Y estábamos en una gran noche en Chile, un apagón cultural espantoso. Y me acuerdo que para el año ya egresando yo, el año 79-80, viene el plebiscito, la falsa de votando, el plebiscito de la Constitución, votando, veo en una foto del Mercurio a Pinochet, dije, no, aquí ya no aguanté. Junté los poemas, unos poemas míos sociales, y saqué mi primer cuaderno y le puse, sin conciencia ninguna, poesía muy social, muy directa, llena de dolor, me acuerdo. Y la sacamos en la parroquia, en la pastoral juvenil de Talca. Fíjate que las hojas eran de roneo, que impregnaba la tinta, y el lujo que nos dimos nosotros fue una hoja de oficio para la portada. Y ese fue mi primer cuaderno. Y tuvo mucha aceptación, fue muy bien criticado, y mi maestro Rafide, el que me criticaba todo, al fin me encontró algo bueno. Y ahí ya después... entonces fue una respuesta a la muerte en mi poesía. En las catacumbas de las parroquias, oculto, en las peñas. Y me logró un poco tanta belleza. Me acuerdo que leer a Neruda, la larga noche de la dictadura, las odas. Yo le hago un homenaje a Neruda porque está muy vilipendiado. Pero en ese tiempo, leer un Neruda, una joda elemental, joda al calcetín, era una frente a la barbarie que vivíamos, era una belleza impresionante. Y dije, no está todo perdido, aún nos queda la poesía.
Era bastante, ¿no?
Y ya era bastante.
La sí, belleza. Y además nos queda la posibilidad de crear.
De crear, y claro, exactamente.
¿Y cómo recuerdas después de esos años que siguen? Después que egresas, ¿trabajaste como profesor de historia?
Claro, trabajé, me vine a Santiago, 6 meses del año 82, y empiezan, tenía pocas horas, andaba como profesor taxi, una horita aquí, pero me hacía media jornada y no me alcanzaba. Vivía en un altillo que unas tías hermanas, primas de mi papá, hijas del poeta González Bastida, que estaban en Santiago, me prestaron un altillo y ahí yo trabajaba en la Gran Avenida. Al pasar era un mar, llegaba mojado, tenía uno o dos pantalones. Estaba en esa, ahí conocí en esos tiempos al gran poeta Gustavo Adolfo Becerra, que fue digamos el que nos hizo el nexo para esta conversación. Y en esos días me llama un colega de Curepto, de Talca a la Costa, y me dice si quería ir a trabajar allá. Y parto a Curepto, eran 30 horas. Llego en junio, los campos verdes, una cosa media bucólica, que iba más afín con mi naturaleza campesina, y ahí yo iba por un tiempo y me quedé 6 años. Y ahí empecé a escribir ya otra poesía. Tuve una etapa de...
¿Cómo la describirías esa otra poesía?
Esa es una poesía más descriptiva, campesina. Ya no tan social.
Más en contacto con el paisaje natural en el que estás inmerso.
Y además del paisaje, con la faena de los hombres humildes inmersos en ese paisaje. Decir los leñadores, los artesanos,
claro.
Pescadores.
Sí.
Bueno, la primera poesía fue muy fuerte y más experimental también. Y después como que tuvo un retroceso más a lo tradicional. Y con el tiempo he ido incorporando a esta descripción que era literal, pero trataba yo que fuera el tema que ennoblecieran las labores de los campesinos, pero ahora me doy cuenta que era muy literal. Empecé a incorporarle elementos de literatura moderna, imágenes, la fragmentación, una serie de recursos que han, con el tiempo, creo, enriquecido mi poesía.
Sí.
Pero siempre con la temática fundamental que se me quedó de esos tiempos hasta hoy, el paisaje y el hombre inmerso en ese paisaje, el trabajador que manipula los elementos de naturaleza.
Fíjate que a veces frente a ciertos poetas, que sé yo, como Tellier, por ejemplo, o Miguel Hernández, de quien acabamos de escuchar un tema, uno pareciera de que están en contacto muy directo con cosas que son muy esenciales, inherentes a la condición humana. Sin embargo, con otros poetas, porque Miguel Hernández era pastor, como todo el mundo sabe.
No pastor de...
Claro, y Tellier era, por algo se habla de él, de lo lárico, de los lares, ¿no? Era un hombre muy metido en ese sur profundo, ese sur del humus, de los verdes, de esa cosa natural también. Entonces, eso parece que ellos... es lo que están trasvasijando en su creación poética, esa experiencia vital con cosas en las que están inmersos. Te digo esto porque después, durante mucho rato, a mí me tocó mucho ver, yo soy santiaguino, soy citadino, y me tocó mucho ver a poetas criados aquí, en lo que se llama la jungla de cemento, digamos, un poco, y vidrio, para usar una frase casi cliché. Pero también como que eso te produce una especie de divorcio, alejamiento con la cosa más directa y más natural. Y después está esta otra cosa experimental también, que le agregamos lo experimental en términos de lenguaje y tratando de producir un lenguaje que diga más, entre comillas, de repente uno se mete en unos laberintos que son poco comunicativos, ¿te fijas? Entonces yo no sé si es lo mismo ser un poeta nacido ahí, en un huerto, en donde llegan los pajaritos a aviar, amanece, y uno siente el olor de la madrugada, y escucha correr las aguas de los esteros y los arroyos, que estar escribiendo desde una gran ciudad, en donde uno normalmente está metido dentro de un casillero, que es un departamento minúsculo en las alturas, digamos.
La colmena.
Y escucha solamente el paso de los vehículos en la calle.
San Joaquín FM.
Sueña mi abeja y su edad, Mi paso en tierra es dolor, mas si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed. Sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo. Sueñe en plena libertad. Sueñe que hay días en que vivo. Sueñe lo que hay que callar. Tengo soñado hoy.
San Joaquín FM.
Y bien, querido Radio Escucha, tenemos la suerte esta tarde de estar conversando con un enorme poeta chileno que nos visita desde la zona de Talca. Yo escogí un poema de él y se los voy a leer yo directamente porque él no sabe que yo les voy a leer este poema. Él después que yo lea este poema, él mismo en su propia voz les va a leer otros poemas. Este poema se llama, lleva por título El profesor fusilado. Y dice así. Dice, ¿cómo es posible que no te busquen si estás ahí, a solo 100 metros bajo el mar, con tu pierna quebrada, con tus libros de Rulfo, con tu póster del Che aún sangrando? ¿Cómo es posible que te nieguen y nadie haga un monolito o prendan velas o una animita donde llorar por los caídos, por tus sueños rotos, por tamaña alevosía, ahora que han pasado los años como niebla, mientras se llenan los canales de salmoneras y la carretera austral de inocentes turistas? ¡Ay, hija! Tú que ahora habitas en ese espacio, en esa paz culpable, te digo que si miras hacia la bahía de Puerto Cisnes, sus contornos, si contemplas más allá de las bandurrias, de las artesanías pintorescas, de tus gatos, de las cervezas rubias y los cúgenes, más allá de las obras de caridad de los curitas, del recuerdo de incendios de bosques nativos y de fotos en sepia de colonos o chilotes. Que desfilaban sobre el barro, pero nunca aprendieron que la tierra es de todos. Te digo, mi pequeña, que si oteas el horizonte rozando tus ojos, hay un hombre tendido, durmiendo hace 40 años en el mar, a 100 metros bajo el agua, que fue fusilado en ese muelle con faroles, con escaños, con lanchitas, ahí donde recuerdas a papá. El día de los justos tú vendrás, entre coroneles y sargentos, entre curas y jueces, entre agricultores, entre comidas típicas y souvenir, entre postales de atardeceres, entre merluzas y toninas. Tú, profesor, con tu llanto de madrugada, besando un crucifijo amarrado al poste 35, sin capuchón negro ni disco rojo sobre el pecho, gritando: díganle a mi familia que soy inocente, soy inocente, quejándote en el suelo antes del tiro de gracia del mayor Ríos. Tú vendrás, Jorge Vilugrón, resurrecto y eterno, a decir solamente: aquí me acribillaron. Magdalena, te escribo esta carta o poema a fines del 2011. Hace una semana nos despedimos en este mismo cuarto en Talca. Ahora estás muy lejos con tus 6 añitos en Puerto Cisnes, donde te dejo estas palabras para que sepas dónde habitas, que debes ser buena con mamá y aprender a leer y a escribir para contar algún día en Finlandia o donde vayas que Jorge Vilugrón no ha muerto, porque tú, hija mía, lo viste caminando sobre las aguas verdes del canal Puyuhuapi. Ese poema fue escrito, querido Radio Escucha, por el poeta que esta tarde está aquí conversando con nosotros, Bernardo González Kopman. Y ahora, Bernardo, perdóname que haya leído yo este poema, pero a mí me impactó mucho. Quiero, además de felicitarte por el poema, quiero pedirte que ahora tú nos leas algunos otros poemas tuyos.
Cuando uno escucha un poema que he escrito, leído por una persona como Jorge u otra persona, realmente yo me emocioné un poquito, me conmoví un poquito el dolor de este profesor que todavía está en el Puyuhuapi, todavía está en su huesito, con toda la tecnología aún no lo sacan.
Bajo el agua,
en Puerto Cisnes.
Sacarlo no es un problema de tecnología, es un problema de voluntad.
De voluntad. Esa es la denuncia, que esa es la poesía, por eso es la poesía, para eso escribimos. Para volverle ese cadáver a su familia y le tengan cristiana sepultura. Bueno, el poema que voy a leer ahora se llama Los Sobrevivientes, y son esos personajes que se quedaron entre la modernidad y la tradición en los pueblos antiguos y que todavía están por ahí haciéndole empeño a la vida.
Los candidatos a museo.
A museo, pero que todavía viven y respiran y son una belleza, llenos de humanidad. Los Sobrevivientes. Conozco allegados en el cuarto del fondo, pájaros de buen agüero, amigos que se sientan a conversar de otro tiempo cuando trabajaban entonando corridos en una cantera polvorienta de Rauquén. Conozco personas que han dejado la ciudad y arrastrando los trastos de toda una vida con su escuálida merienda de agua y pan frío, persisten entre los árboles como hijos pródigos de la intemperie. Conozco mujeres que aún sonríen y beben su vino en un bar de las afueras, junto a profesores rurales, carabineros jubilados, antiguos deportistas. Conozco lugares llenos de maleza, donde más de alguno descubrió sus orígenes, en lentos gestos rústicos de viejos ovejeros que bajaron silbando de montaña en montaña detrás de rebaños siempre ajenos. Conozco artesanos, nietos del mar, ciclistas sin luces que emergen de la niebla, palanqueros dormitando sobre sus banderas en estaciones vacías de un ramal, hortelanos que discuten con los espantapájaros, amantes a la antigua dados de baja, esos eternos enamorados de una sombra que narran sus endechas hasta el amanecer. Ellos, sobrevivientes del país verdadero, gentes que destinan alegría por dentro, arrimados a los muros de una vieja bodega, ellos magullan el lenguaje de la sabiduría.
Qué hermoso poema. Uno más.
La moneda. Este lo escribí con motivo de la visita del Papa a Chile en el año 87. El cardenal en la moneda conversa con el dictador. El nuncio en la moneda conversa con el dictador. El Papa en la moneda conversa con el dictador. Pero el dictador no sabe que a la moneda, si no entra el pueblo, no entra Dios.
No vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Pintada, no vacía, pintada está mi casa.
El poema que voy a leer ahora se llama Pichanga, y Pichanga esas partidas que jugábamos. Está dedicada al intendente Germán Castro, que fue fusilado en Talca el año 1973. Porque era vecino de mi barrio, yo lo vi jugar, después yo jugué en las mismas canchas, nunca jugamos, nos enfrentamos, pero en poesía ahora vamos a jugar juntos. Fue fusilado, ¿no es cierto?, en el regimiento de Talca. Y tiene un epígrafe de Edmundo de Nora, un poeta español, que se refleja muy bien a lo que hemos venido conversando, que dice así: fui despertado a tiros de la infancia más pura. Como el trauma que nos dejó toda esta masacre. Pichanga. Todos jugamos fútbol en la calle con amigos que parecían pájaros. Y que alguna vez volvimos a encontrar en la feria, en la estación, en un barrio de las afueras, incluso en un nicho abandonado, donde conversamos de aquellas bicicletas en el área, de aquella pared con el quireñe, de aquella adrenalina que duraba hasta el próximo gol de Tole Tole. Todos pichangueamos con vecinos que hoy nos faltan más que las costumbres. Ahora que esperamos el momento que despierte el ciego de la esquina, cantando igual que ayer, en la memoria de lentos días, de tiempos de amurracos, cuando en la una sur había zarzamoras y se podía chapotear en el piduco y retozar bajo una manta. Todos corrimos raudos detrás de la victoria, pero aún nos duele la derrota. Al mejor del barrio sur lo fusilaron. Ni la pelota nos devolvió la infancia. Bueno, y
fantástico poema.
El Pichanga. Y para terminar, para los vecinos, que seguramente aquí en San Joaquín hay muchos viejitos que han luchado toda la vida y han sobrepasado todas las épocas, con este pequeño gesto que ustedes van a descubrir en el poema. Para los vecinos viejitos de San Joaquín y que escuchen este poema, va con todo cariño. Los vecinos no tienen estudios superiores ni trabajo bien remunerado. Han criado a sus hijos con dolor, pero andan tomados de la mano. No tienen celular ni TV cable, rara vez van al supermercado, buscan su ropa en los baratillos, pero andan tomados de la mano. No compran salud en las farmacias porque beben toronjil cuyano, las monedas se las lleva el viento. Ellos andan tomados de la mano. Solo sueñan con llegar a viejos escuchando tangos en la radio. No desean sino vivir en paz y pasear tomados de la mano. No guardan rencores en el alma. Comparten con Dios en un asado un vaso de vino, un poco de aire y bailan tomados de la mano. Por toda propiedad tienen el sol, un libro, un pan, una higuera, un gato. No les alcanza la jubilación, pero andan tomados de la mano. Como el tiempo sabe cuando llama, desmalezan lentamente el patio. Es la dicha que no tiene precio, descansar con flores en las manos.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra.
Y bueno, queridos radioescuchas, como ustedes ya saben, el tiempo, el implacable, nos ha alcanzado nuevamente y la hora ha pasado volando. Tengo en mi mano el libro del cual nos ha leído su último poema el poeta Bernardo González. El libro lleva por título Catacumbas. Fue editado en el año 2012, es su más reciente libro. Tiene en la portada el dibujo, la silueta de un pez que se hacía con dos trazos muy simples. En tiempo de los romanos, cuando las comunidades católicas, los primeros cristianos, eran perseguidos para ser arrojados a los leones y se reunían en Roma, en las catacumbas de Roma, que todavía existen. Ya teniendo presente que estamos en los últimos segundos del programa y nos estamos despidiendo, me gustaría preguntarte como última pregunta, Bernardo, porque si me puedes contar un poco del porqué del título de este libro y de este símbolo que elegiste para la portada.
Claro. Bueno, Catacumba es una selección de la poesía social, la poesía que hemos leído ahora. Y el nombre viene de los orígenes de la poesía que yo hice en los años 80, a principios de los 80, cuando la dictadura andaba encima de todos nosotros y teníamos que escondernos en las pastorales juveniles, escondernos, ¿no es cierto?, en lugares semiclandestinos y clandestinos a seca, a escribir, a hacer y leer esta poesía que en ese tiempo persignarse ya era sospechoso. Y si se juntaban dos o tres, todos para adentro. Entonces, al recopilar estos poemas, que fue publicado, como tú bien dices, el 2012 en Valparaíso, la editorial inumicalista de Felipe Moncada y Rodrigo Arroyo, muy buenos editores, yo dije Catacumbas es el nombre de este libro, porque mucha de esta poesía nació oculta, ¿no es cierto?, nació clandestina y ahora la hemos ido difundiendo. Ese es el origen del pececito ictus este que hacían todos los cristianos en las paredes de la antigua Roma, que era la señal, hoy nos reunimos, hoy nos reunimos, hoy nos reunimos. Ese es el origen del título Catacumbas de este libro.
Bueno, yo a nombre de la Radio San Joaquín, del programa Knockout, la hora de los libros, y de nuestros queridos radioescuchas, te doy las gracias por haber venido hoy día a conversar con nosotros, Bernardo. Te felicito por tu poesía y deseo que te continúe yendo muy bien en el mundo de la poesía.
Bueno, yo agradezco la oportunidad que me dan ustedes, a don Jaime, el director, y a ti, Jorge, por invitarme, ¿no es cierto?, a hablar de poesía y a remontarme a la infancia, al golpe, a mis primeros años de estudio, que realmente cuando tú leíste el poema, me un poco uno se reubica, porque tráfago también de la vida moderna, el trabajo, yo ahora estaba haciendo clase y me arranqué para acá, me ha servido mucho para reencontrarme conmigo mismo hablando de literatura. Gracias a ti por tu programa, te felicito y que dure mucho, mucho tiempo más. Gracias, Radio San Joaquín.
Gracias a ti. Nos vamos entonces.
Etorriko da zure soa zeriotza, gorlo gabe aladura zaren gisa, goiz nabarretik gauera alboan dugun, oidura zentzu gabe bat bailitzan, zure begiak alperrikako itzaizani, garrasi mutu isiltasun oroisil, goiz bakoitzean aurkitzen dituzu adi, ispilura begiratu ziun urbil. Jakinen dugu egun hartan oitxaroben, bizitza zarena eta ezer ezan, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Urratuko da espainertzien keinua, aurpegi arrotza leioaren ondoan, usadioen guneak desitxuratuz, biluztasuna nagusitzen denean, zure begiak argi grisaren errainu, mendi iunen goizorduko izotza, esnatzearen dardara eta ikara, kale utxetik urbiltzen zarenean. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.